Bien, buenas tardes a todos, es bueno verlos a todos. ¿Quién quiere mejorar su estudio de la Biblia? Déjame ver cuántas manos nos subieron. Bueno, ¿quién quiere extraer más de la palabra de Dios cuando estudian? Bien. Bueno, si desea mejorar mucho su estudio de la Biblia, este mensaje es para usted. Si desea saber cómo aplicar mejor los principios piadosos y aplicarlos en su vida, este mensaje es para usted. Si desea abrir su Biblia e ir más allá incluso de los más grandes teólogos del mundo, este mensaje es para usted. Si desea activar el Espíritu Santo y tener una mayor comprensión de las Escrituras, este mensaje es para usted. Y lo mejor de todo es que es realmente fácil. No es nada difícil, si sigues los pasos que te voy a dar en este mensaje. Y por alguna razón, siento que estoy en un infomercial. Si pides ahora, puedes, al final de una carrera de 40 años, mi papá trabajaba para el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos. Trabajó con la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos. Y puedes imaginar que hemos tenido algunas conversaciones bastante interesantes a lo largo de los años, especialmente cuando miras la crisis de inmigración y todas las cosas que están sucediendo con eso. Pero aquí está la descripción de su trabajo. Su título era analista de programas y gestión. Así que fue analista de gestión y programas para la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos. Su descripción de trabajo, como analista de gestión y programas, se desempeñará como analista y asesor de la dirección sobre la eficacia de los programas y operaciones, y, o la productividad y eficiencia de su componente organizativo asignado. Usando su conocimiento, continúa, utilizando su conocimiento de las políticas del programa, los métodos analíticos y evaluativos, adquiridos a través de la experiencia en el puesto, proporcionará información objetivamente basada para tomar decisiones sobre los aspectos administrativos y programáticos de las operaciones y la gestión. ¿Qué? Papá, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, créame, el trabajo de mi papá como analista para SE, ¿cómo se le conoce? Fue mucho, mucho más interesante que esa descripción. Es simplemente un lenguaje complicado. Créame, su trabajo era mucho más interesante de lo que la descripción del trabajo continúa describiendo. Pero era analista y hay muchos tipos de analistas. Hay analistas de datos, hay analistas financieros. Tal vez un analista financiero es alguien a quien verías en Wall Street. Analizan datos financieros. Hay analistas de operaciones, tal vez alguien que trabaja en una empresa de fabricación. Tienen analistas operativos que analizan cosas. Están los analistas económicos. Los gobiernos los tienen. Tienen hombres y mujeres que analizan datos económicos. Hay todo tipo de analistas, pero hay un analista, hermanos, en el que no pensamos a menudo. Nadie habla realmente. Hay lo que se llama analistas bíblicos. Ahora, cuando le dije a mi esposa que este era el tema de mi sermón, ella dijo, oh, alerta para dormir. Prepárate para ir a dormir. Ella en realidad no dijo eso, pero esa mirada de antes cuando estaba leyendo la descripción del trabajo, creo que obtuve una de esas miradas. Vas a hablar sobre ser un analista bíblico. Bueno, espero que salga bien. Pero he pensado mucho en este tema. Pensé mucho en esta idea de ser un analista de la Biblia, luego supe que fue un mandato de Dios. Entonces dije, oh, tengo que decírselo a los hermanos. Tengo que decirles a los hermanos de qué se trata todo esto. Así que, hermanos, les voy a enseñar a cada uno de ustedes, a todos los que escuchan, a cada uno de ustedes cómo ser un analista de la Biblia, y no es difícil. Ahora tengo que confesar. Recuerdo haberme sentido intimidado y abrumado por esta idea de análisis. ¿Sabes? Estaba empezando a hacerlo como parte de mi trabajo. Estaba pensando en el análisis de noticias y qué es el análisis de noticias. Y, de hecho, se puso un poco embarazoso. Porque era como si no lo entendiera. No entiendo de qué se trata el análisis. Leía, ya sabes, el Wall Street Journal, leía diferentes periódicos y diferentes libros, y todos hablaban de análisis. ¿Y cómo? ¿qué es? Lo leería y entendería las palabras, pero no entendía cómo estaba elaborado. Bueno, resulta que lo estaba pensando demasiado. Lo estaba pensando demasiado. No es nada difícil. No es difícil. Es súper, súper fácil, esta idea de análisis. Y puedes mejorar en eso. Es fácil, pero puede mejorar cuanto más lo entienda y más lo haga. Pero realmente, estaba dejando esta palabra análisis. Creo que eso es lo que me asustó. El análisis, suena profundo, parece que debes tener todo este conocimiento. Pero es realmente muy fácil. Ahora, quiero que escriba esta oración. Lo repetiré dos veces. Un analista recopila, interpreta y utiliza datos complejos para desarrollar pasos procesables que mejorarán los procesos y optimizarán los resultados. Un analista, repitiéndolo aquí, un analista recopila, interpreta y usa datos complejos para desarrollar pasos procesables que mejorarán los procesos y optimizarán los resultados. Ahora, quiero que subraye las palabras recopila, interpreta, usa, desarrollar, mejorar y optimizar. Observe que todas esas son palabras de acción. Todos esos son verbos. Son acciones. Son acciones que realiza un analista y hace un analista. Eso es lo que hizo mi papá por ICE. Recopiló, interpretó y usó datos complejos para desarrollar pasos prácticos para mejorar, en este caso, los procesos de ICE y optimizar sus resultados. Una vez más, sus historias eran mucho más divertidas que eso, pero eso fue lo que hizo. Eso es lo que hace un analista de datos. Un analista de datos recopila, interpreta y utiliza datos complejos para desarrollar pasos prácticos, mejorar los procesos y optimizar los resultados. Si es un analista financiero de Wall Street, eso es lo que están haciendo. Están tomando esos datos financieros, y los están tomando paso a paso y conduciendo a resultados. Lo mismo ocurre con un analista de operaciones en una corporación manufacturera o un analista económico de un gobierno. Todos están aplicando esas acciones para hacer lo que describe la definición. Aquí hay una definición aún más sencilla. Si descubrió que esa todavía estaba un poco complicada, aquí hay una aún más fácil. Un analista divide algo complejo, o que tiene varias partes, en partes más pequeñas y saca conclusiones. Un analista divide algo complejo en partes más pequeñas y saca conclusiones. Me gusta más esa definición. Es la más fácil de entender para mí. Un analista toma algo que es complejo o estratificado, o tiene muchas partes, lo descompone en partes más pequeñas, hace preguntas, responde esas preguntas y luego de eso, saca conclusiones. No es difícil. Pensaba demasiado, de manera excesiva, toda esta idea de análisis y de qué se trata. Entonces, ¿qué es el análisis de la Biblia? ¿Qué es este término? Nadie ha oído hablar de él realmente. ¿Qué es el análisis de la Biblia? Bien, comencemos con lo que dice la Biblia sobre el estudio de la Biblia. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, lo tomaremos en el versículo 15. Conjunto de versículos muy familiar aquí. Primero, discúlpeme, 2 de Timoteo 3, hablé mal allí. 2 de Timoteo 3, y lo retomaremos en el versículo 15, y desde la niñez, hablando de Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, así que cuando era joven, Timoteo estaba familiarizado con las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, entonces hay sabiduría, y luego hay sabiduría para la salvación. ¿Qué mayor sabiduría hay que esa? Por la fe en las escrituras, que es en Cristo Jesús. También se habla de ello en las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las escrituras tienen mucho que ver. Son muy, muy importantes, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, ese es el resultado final, perfección. Enteramente preparado para toda buena obra. Todas las buenas obras. Las escrituras contienen todo lo que es necesario, hermanos, para que seamos equipados. Si piensa que una casa estará completamente amueblada, no podrá colocar más muebles allí. Está completamente amueblada, se puede utilizar en su totalidad. Todos podemos estar completamente equipados cuando se trata de buenas obras. Las escrituras son las palabras de Dios para nosotros y nos conducen a la vida eterna y, como dice, a la perfección. Proverbios capítulo 8. Estamos leyendo acerca de lo que dice la Biblia sobre el estudio de la Biblia. Proverbios, capítulo 8, versículo 9. Proverbios capítulo 8, versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende, siendo ellas la sabiduría o las palabras de Dios, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, esto es, en última instancia, Dios hablando. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Hermanos, ¿vemos las escrituras de esa manera? ¿Consideramos que las escrituras son más valiosas que el oro, que la plata? Y piensa en todo lo que podrías hacer y comprar con plata, con oro, en nuestro caso, el dinero, lo que sea de valor. ¿Consideramos que las escrituras son más valiosas que eso? Salmo 1. Salmo 1, aquí leeremos un versículo. Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley del Eterno está su delicia, hablando del hombre aquí que es bienaventurado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditando día y noche en la ley de Dios, en las escrituras, en la Biblia, ¿cómo lo haces exactamente? ¿Cómo podemos hacer eso? Es decir, día y noche, meditando día y noche. Si lo hacemos, somos bendecidos, pero, ¿cómo lo hacemos? Hechos 17. Hermanos, estos son grandes versículos para volver atrás y repasarlos periódicamente. ¿Qué dice la Biblia sobre el estudio de la Biblia, sobre la palabra de Dios? Hechos 17. Leamos acerca de un grupo de personas que todos podemos buscar emular, podemos buscar ser como ellos. Hechos 17, versículo 10. Hechos 17, versículo 10, interrumpiendo el contexto, inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, estaban completamente abiertos, sus mentes completamente abiertas, listos para recibir lo que estaban escuchando. Sus mentes estaban abiertas. No se mostraron escépticos. No se estaban inclinando hacia atrás, pruébalo. Tenían una mente preparada y escudriñaban las escrituras. Así que no solo estaban escuchando, sino que también estaban activos, ellos mismos estaban escudriñando activamente las escrituras, tomando lo que estaban escuchando y buscándolo para probarlo, o buscándolo y profundizando. Dije que estas eran personas a las que queríamos, que todos podemos emular, escudriñando las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, si bien no eran escépticos, sus mentes no estaban tan abiertas como para simplemente tomarlo y no hacer su propia tarea, por así decirlo. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces vemos los frutos de ese estudio. Hombres y mujeres, judíos, griegos, nos habla a todos, de orígenes muy diversos. Juan 5. Juan 5. Hasta ahora, hemos ido a cuatro lugares de las Escrituras que hablan sobre el estudio de la Biblia. Aquí está el quinto, Juan 5, un quinto lugar, versículo 39. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, acabamos de leer sobre eso, pero lo vemos de nuevo. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa palabra, escudriñad, significa buscar e investigar. Dios quiere que profundicemos en su palabra. Él quiere que profundicemos en ello, que trabajemos en ello, que escudriñemos las escrituras, no solo pensemos que tenemos vida eterna, sino que podamos probarlo. Sin embargo, esta excavación, este trabajo, esta búsqueda, tiene límites. Tiene sus límites. Eclesiastés, capítulo 12. Vaya a Eclesiastés, capítulo 12. Podemos cavar y cavar y cavar y cavar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero tiene sus límites. Eclesiastés 12 y versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahora eso podría tener una amplia aplicación. Podemos estudiar, estudiar y ser ratones de biblioteca. Me llamaron ratón de biblioteca cuando era pequeño. No era nada agradable que te llamaran eso. Todos podemos ser ratones de biblioteca. Esto tiene una amplia aplicación, pero también tiene aplicaciones a las escrituras. Podemos estudiar, 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 estudiar y eso se vuelve fatigoso. ¿Cuántas veces se ha quedado dormido con la Biblia abierta, o con la computadora abierta, o escuchando un sermón? Solo tú, no te duermas durante mi mensaje. Pero estás escuchando un sermón y simplemente te quedas dormido. Es simplemente agotador. Solo estás tratando de abarrotarlo todo. Tiene sus límites. Así que, hermanos, debemos asegurarnos de que estamos aprovechando al máximo el estudio que estamos haciendo, la excavación que estamos haciendo. Entendemos, sí, estudiar es importante. Dios quiere que lo hagamos. ¿Cómo sacarle el máximo partido? ¿Cómo podemos sondear las profundidades y extraer más de eso? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Así que es fácil de recordar, hay segunda de Timoteo 2 y versículo 15, y segunda de Timoteo 3 y versículo 15. Ambos tienen mucho que decir sobre los estudios bíblicos. Esa es una buena forma de recordar. A veces las confundo, pero segunda de Timoteo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hay mucho ahí. Hemos escuchado al pastor general hablar de eso. Quizás hayas estudiado este versículo por tu cuenta. He pensado mucho en este versículo. Hay mucho aquí. Primero, procura con diligencia es estudia en la versión King James, que significa hacer un esfuerzo, ser rápido en ese esfuerzo y serio, sincero con el estudio de la Biblia. Eso es solo de una palabra. Estudia presentarte a Dios aprobado. Esa palabra, aprobado, allí, es dokimos, ser aprobado, es decir, aceptable, ser aceptable. En este caso, nuestro estudio debería ser aceptable para Dios. Aceptable para Dios, inaceptable para nuestro prójimo, inaceptable para nuestro cónyuge, inaceptable para nadie. Aceptable para Dios. Eso es importante. Si eres nuevo en la iglesia, tu estudio será diferente al de alguien que ha estado en la iglesia durante 25 años. Debería ser. Es aceptable a Dios. Dios sabe dónde estamos cada uno de nosotros en nuestro estudio, en nuestra capacidad, en nuestras situaciones. Aceptable para Dios, no para otra persona. A menudo podemos intentar que nuestro estudio sea aceptable para otra persona, y luego, lamentablemente, hacemos que sea difícil de mantener, nos damos una paliza. Aceptable a Dios es muy importante. Estudia al nivel que estás, estudia a ese nivel. Obrero, que significa trabajador. No podemos ser perezosos cuando se trata del estudio de la Biblia. No podemos ser perezosos, tenemos que trabajar duro con las escrituras. Tenemos que trabajar con ellas, tenemos que esforzarnos. Luchar con ellas. No literalmente, pero tenemos que luchar con los conceptos y luchar con lo que dicen. Trabaja con ellas, trabaja con ellas. A continuación, si lo hacemos, no nos avergonzamos. No estamos avergonzados. Conocemos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, al nivel que estamos. La entendemos, porque hemos estado trabajando con ella, hemos estado trabajando con ella, hemos estado trabajando en ella. No estamos avergonzados. No tenemos ningún motivo para avergonzarnos. Hemos hecho nuestra tarea. Conoces ese sentimiento, vas a clase al día siguiente, hice mi tarea. Ese es un buen sentimiento, versus la alternativa, espero que no me llamen. No hay de qué avergonzarse, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos avergonzamos? Esta es la clave, porque podemos dividir correctamente la palabra de verdad. No nos avergonzamos porque sabemos correctamente cómo usar bien la palabra de verdad. Esa palabra significa usa bien, es una palabra, significa diseccionar. Piense en diseccionar una rana. ¿Recuerdas eso en la escuela? Tomaste esa rana y, ¿qué harías? La desarmaste. Tomó algo que era complejo y lo dividió en partes más pequeñas. Eso es análisis. Dios nos manda a analizar la Biblia. Y hermanos, es fácil. Es fácil. No es difícil. No es difícil. Dios nos manda a analizar su palabra. Lo acabamos de leer. No dejes que la palabra analizar o análisis, no dejes que eso te intimide como a mí me intimida. No es nada por lo que sentirse intimidado. Cualquiera lo puede hacer. No es difícil. No es difícil. Para ser un analista de la Biblia, simplemente debe analizar un concepto bíblico. Podría ser un concepto, un capítulo, un versículo. Divídalo en partes más pequeñas, haga preguntas al respecto, responda esas preguntas y luego saque conclusiones de esas respuestas. Si hasta te suena difícil, te lo vamos a demostrar, no es difícil. Es muy fácil de hacer. De hecho, les daré un ejemplo. Adivina dónde ves el análisis de la Biblia todo el tiempo. Lo ves todo el tiempo. Quizás sabías que era un análisis de la Biblia, quizás no, pero lo ves todo el tiempo. La plena verdad, el pilar y la joven ambassador. Lo que está leyendo cuando está leyendo esos artículos, está leyendo el resultado del análisis. Ese escritor tomó, tal vez era un concepto, un versículo, un conjunto de versículos, un capítulo, un libro, y lo dividió en partes más pequeñas e hizo preguntas sobre esas partes, y respondió esas preguntas, y buscó y encontró las respuestas, luego lo juntó todo y escribió un artículo. Como resultado, cada uno de ustedes, yo mismo, podemos leer ese análisis, leer ese artículo y, ¿hacer qué? Aprender de él, sacar conclusiones. Tomar las conclusiones que tuvo el escritor y llegar a nuestras propias conclusiones. Lo vemos todo el tiempo. Y hermanos, cualquiera de nosotros puede hacer eso. Cualquiera de nosotros puede hacer eso. Podrías pensar, no puedo escribir. Ese no es el lugar al que voy. Cualquiera de nosotros puede hacer lo que ese escritor tuvo que hacer para prepararse para escribir ese artículo. La capacidad de escribir y las habilidades asociadas con eso son diferentes, pero el conocimiento en sí, cualquiera de nosotros puede hacer eso. No es tan difícil. Es muy fácil y es algo que Dios espera que hagamos. Tenemos que hacerlo. Se nos ordena hacerlo. Entonces, antes de que te enseñe específicamente cómo analizar específicamente las escrituras, déjame explicarte la diferencia entre analizar y resumir. Existe una gran diferencia. Una diferencia entre analizar y resumir. ¿Qué es resumir? Bueno, resumir significa presentar hechos e ideas de una manera más concisa. Así que toma muchos hechos, muchos datos, mucha información y los reduce. Lo resume. Lo presentas de una manera más concisa. Entonces, tal vez algo de 100 páginas, o 10 páginas, lo reduzcas a una página o media página, un párrafo, una oración. Eso es resumido. Puede resumir los puntos principales, puede resumir las declaraciones que se hicieron en esos puntos, puede resumir los eventos involucrados en esos puntos, puede resumir a las personas involucradas, pero la clave es que, con un resumen, no se está haciendo ningún argumento. No hay controversia ni conflicto, son solo los hechos. Solo está reiterando los hechos, pero lo está haciendo de manera concisa. Entonces, si una persona quiere saber qué tiene que decir un documento de 100 páginas, por ejemplo, o un documento de 10 páginas, puede resumirlo. Lo hacemos todo el tiempo y nos beneficiamos de ello. Es una buena cosa. Es una buena cosa. Pero la clave es que, con un resumen, no se está extrayendo ningún argumento o conclusión. Son solo los hechos. Vaya a Génesis, capítulo 1. Vamos a resumir los primeros tres capítulos del Génesis. Génesis, capítulo 1. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Les estoy mostrando, les estoy explicando, cómo ser un analista de la Biblia. Génesis, capítulo 1. Y ahora mismo, nos estamos enfocando en la diferencia entre análisis y resumen. ¿Está bien? Así que Génesis, capítulo 1, si miras el capítulo, nos resulta familiar, por eso fui a este libro. No tenemos que ir y leerlo J.I.T.D. para entenderlo. Todos estamos familiarizados con él, pero el resumen del capítulo 1 es que Dios describe en detalle lo que creó en los primeros 7 días, o en 7 días, dígalo de esa manera. Dios nos da una descripción detallada de lo que creó en 7 días. Ahora, un resumen puede dar más detalles. Podemos entrar en lo que él creó en qué día y en qué orden, pero es solo un resumen. ¿Ok? Así que eso es Génesis, capítulo 1. En el capítulo 2, vemos que Dios creó al hombre. Describió el jardín, habló un poco sobre eso y los ríos asociados con él, su localización. Dio una orden sobre 2 árboles. También describió la creación de la mujer, de dónde venía una mujer, e instrucciones sobre la familia. ¿Está bien? Así que ese es un resumen del capítulo 2 de Génesis. Capítulo 3, vemos la caída del hombre. El hombre fue tentado por el diablo. Vimos que el diablo hizo que Adán y Eva comieran del árbol equivocado. Dios los llama a cuentas por su pecado. Hicieron la elección equivocada. Dios va de un lado a otro con ellos y los llama a rendir cuentas. Y luego vemos que Adán y Eva finalmente son expulsados del jardín. Nuevamente, un resumen puede tener más detalles, puede tener menos. Podemos entrar en exactamente lo que Satanás le dijo a Eva, podemos entrar en su respuesta. Podemos meternos en todo tipo de cosas, pero al final del día, es un resumen. Hermanos, saber lo que pasó es muy importante y no quiero minimizarlo. Es muy importante. Tenemos que saber qué pasó. Tenemos que conocer los hechos. Tenemos que conocer los hechos. Sin embargo, muchos limitan su estudio bíblico a solo resumir. Solo resumen y se centran en los hechos. Y uso ese límite de palabras. Al hacer eso, y lo he hecho, me quedé atrapado allí. Podemos limitar nuestro estudio de la Biblia y luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué se vuelve insípido? ¿Por qué tengo que reunir tanta energía para estudiar mi Biblia? Sé que tengo que hacerlo. Sé que me lo han ordenado. Bueno, es porque los hechos no cambian. Los hechos son los que son. Debes tener conocimiento de ellos. Tienes que saber cuáles son, pero si solo nos enfocamos en el conocimiento, y solo nos enfocamos en los hechos que ocurrieron, eso es todo. Casi hemos construido una caja para nosotros. Entonces, ¿en qué se diferencia el análisis del resumen? Piénsalo. ¿En qué se diferencia el análisis del resumen? Piense en todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿En qué se diferencia el análisis de eso? Bueno, nuevamente, el análisis desglosa los detalles y elementos, hace preguntas críticas de cada uno de esos elementos, formula las preguntas, luego responde las preguntas, toma esas respuestas y luego saca conclusiones. Ese es el análisis de la Biblia. Es muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Apliquemos eso a Génesis 1 al 3. Lo pasaremos rápidamente. En lugar de simplemente resumir Génesis, capítulo 1, cuando dijimos que Dios creó la tierra. ¿Por qué Dios creó la tierra desordenada y vacía? ¿Por qué hacer eso? Más adelante vimos que Él tiene la capacidad de crear cosas, y son hermosas, y ya están funcionando y funcionando plenamente. ¿Por qué Dios crearía la tierra desordenada y vacía? Te hace preguntarte, ¿recreó la tierra? ¿Estaba la tierra aquí antes? Si estaba aquí antes, ¿cómo se veía? ¿Quién vivió en la tierra? ¿Cómo creó Dios la tierra? Parece que lo hizo en 6 días literales. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que Dios cree todas esas cosas en 6 días literales? ¿Cómo se ve eso? ¿Simplemente se formaron? Si estuvieras parado allí y mirándolo, acabas de ver que algo surge de la nada. ¿Cómo se ve eso? ¿Por qué quería Dios que supiéramos que lo creó en 6 días? No tenía que decirnos eso. ¿Por qué Dios nos diría que lo hizo en 6 días? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Descansó él en sábado? ¿Por qué se tomó un día entero? Realizó muchas cosas los otros 6 días. Miren a cada día, estaba lleno de acción. Estoy seguro de que desde la mañana hasta la tarde, hubo mucha actividad. ¿Por qué Dios se tomaría un día completo, un séptimo día completo para descansar? ¿Por qué creó Dios al hombre y a la mujer? Al entrar en el capítulo 2, ¿cuál fue su propósito? ¿Cómo creó al hombre? Por ejemplo, vimos después, en el capítulo 3, que Dios interactuó con Adán en el jardín. Entonces Dios estaba presente. Entonces, cuando formó al hombre con sus propias manos. Cuando dice que él sopló en sus narices el aliento de vida, ¿realmente sopló en sus narices el aliento de vida? ¿Fue como el RCP? ¿Cómo se ve eso? ¿Por qué Dios dio instrucciones sobre 2 árboles? ¿Por qué pondría un árbol mortífero en medio del huerto o en el huerto? ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿Por qué pondría un árbol de la vida y luego un árbol mortal, este árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego le daría al hombre una opción? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué puso la estructura familiar en su lugar? Llamó a Eva la esposa, Adán era el esposo, hubo una ceremonia de matrimonio. ¿Por qué a Eva no le pareció extraño que una serpiente le hablara? ¿Hablaban todos los animales? Tal vez estaba tan atrapada en ese árbol que ni siquiera se dio cuenta de que una serpiente le hablaba. ¿Dónde estaba Adán durante todo ese intercambio entre la serpiente y Eva? ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significa? Y está adentro, podemos volver allí, está en Génesis 3, 7, algo que se destacó para mí, Génesis 3, 7, ¿qué significa? ¿Fueron abiertos los ojos de ambos? Allí dice, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces sus ojos estaban cerrados antes, estaban caminando con los párpados cerrados. Estoy siendo ridículo, pero, entonces, ¿por qué decir que los ojos de ambos fueron abiertos? Hermanos, podríamos continuar con muchas más preguntas. Todas estas preguntas tienen respuestas. Todas esas preguntas que hago, todas, tienen respuestas. Algunas de ellas, probablemente las haya respondido porque está familiarizado con las preguntas. Quizás te hayas preguntado lo mismo. Tal vez haya escuchado, a lo largo de los años haya escuchado sermones que han abordado esas mismas cosas. Pero todas esas preguntas tienen respuestas, y esas respuestas finalmente llevan a conclusiones. Tomamos esa información y sacamos conclusiones de ella. Recuerde lo que hace un analista. Voy a volver a la definición. Un analista, y lo anotó y lo subrayó, un analista recopila, interpreta y usa datos complejos. Piense en todo lo que acabamos de leer, no necesariamente complejo porque era difícil de entender, pero complejo porque era mucho de eso. Pero volviendo a la definición. Utiliza datos complejos para desarrollar pasos procesables que mejorarán los procesos y optimizarán los resultados. Como cristianos, queremos recopilar, interpretar y usar las escrituras para desarrollar pasos prácticos para mejorar nuestros procesos en la vida, las decisiones y elecciones que tomamos. Queremos optimizar nuestros propios resultados. ¿Recuerdan? Hablamos de perfección y salvación. Queremos optimizar eso. Queremos optimizar esas posibilidades. Eso es lo que hace un analista. ¿Estás viendo cómo funciona? No es muy difícil, no lo es. Solo tenemos que entenderlo. Entonces, el análisis bíblico, como dije, es mucho más profundo que solo resumir. Podemos tomar todos los hechos, y podemos tener conocimiento bíblico acerca de esos hechos. Podemos saber qué fue creado en el sexto día. Y ese hombre vino primero, y esa mujer vino del hombre, y podríamos saber todas esas cosas. Pero esos son solo los hechos, eso es solo un resumen, y eso es bueno. Eso es bueno, pero si queremos ir más allá, tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar. ¿Recuerdan eso? Tenemos que ser trabajadores y tenemos que aplicar el análisis. Los analistas bíblicos consideran los hechos y los detalles de las escrituras, luego hacen preguntas sobre esas escrituras y llegan a sus propias conclusiones. A veces las conclusiones son evidentes, son muy fáciles, pero a veces no son tan evidentes, y tenemos que ir buscando la respuesta. Pero un buen analista indagará y hará preguntas. Piensen en ese trabajador que no se avergüenza. Se esfuerzan por obtener la información que necesitan. Entonces, realmente, esta habilidad para aplicar el análisis de la Biblia es importante. Hermanos, es la razón, por ejemplo, es la razón por la que dos personas pueden escuchar el mismo conjunto de versículos y tomar algo completamente diferente de ellos. Los hechos son los que son, pero basados en las preguntas que se hacen a sí mismos, su experiencia, todas esas cosas, esas dos personas, con el Espíritu de Dios, fíjense, pueden tomar dos cosas completamente diferentes de esos versículos. Piense en esto, escuchará un sermón, aprenderá todas estas cosas maravillosas del sermón, oirá ese mismo sermón 3 años después, aprenderá cosas completamente diferentes de ese sermón. ¿Qué sucedió? Los hechos del sermón no cambiaron. ¿Qué cambió? Nuestro análisis cambió. Las preguntas que nos hacemos cambiaron. Esas preguntas tienen diferentes respuestas, esas respuestas conducen a diferentes conclusiones. Ese es el análisis de la Biblia. El análisis, hermanos, con el tiempo puede desarrollarse y madurar a medida que nos desarrollamos y maduramos. Así que veamos cómo analizar. Hablemos de algunos detalles de cómo analizar. En primer lugar, un análisis de calidad, requiere tres cosas. Primero, un proceso de pensamiento sólido. Por lo tanto, debe tener un proceso sólido, una forma sólida de pensar. También necesita una estructura organizada. Cuanto más organizada sea la estructura, más fácil será de hacer. Y tres, yo necesito la capacidad de profundizar en el significado de lo que estamos leyendo y, hermanos, todos podemos hacer eso si no lo pensamos demasiado. Todos podemos hacer eso, profundizar en el texto, explorar el texto, trabajar con él. Cada uno de ustedes, confío en cada uno de ustedes, en diversos grados, dependiendo de cuánto tiempo hayan estado en la iglesia, dependiendo de su edad, en diferentes grados, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene la capacidad de hacer una inmersión profunda más allá de simplemente leer el texto. Todos tenemos la capacidad de hacer eso. Sin embargo, lo que tenemos que asegurarnos es el deseo de hacer eso. Tenemos que tener el deseo de hacer eso. Tenemos que tener ganas de hacer eso. Créanme, hermanos, sentirán ganas de hacerlo cuando obtengan más provecho. Cuando obtenga más de ello, no puede esperar para hacerlo. No puede esperar para profundizar, porque es muy gratificante. Te cambia, y quieres más de eso, quiero más de eso. Entonces, las tres cosas que se requieren, incluso antes de entrar en los pasos, las tres cosas que se requieren son un proceso de pensamiento sólido, una estructura organizada y la capacidad de profundizar en el texto. Les voy a dar el proceso de pensamiento y la estructura. Ya tienes la habilidad. Solo tienes que tener el deseo de aceptarlo. Muy bien. Muy bien. Entonces el primer paso, y quería hacer esto realmente fácil, así que trabajé en ello. Entonces veremos cómo lo hago. Primero, debes elegir un tema, un estudio o un área de estudio. Entonces tienes que elegir lo que quieres estudiar. Podría ser un relato, cierto relato de la Biblia sobre el que deseas saber más, tal vez escuchó sobre él en un sermón, una parte de ello en un sermón, y dijo, quiero saber más sobre eso. Entonces podría ser un relato, podría ser un capítulo de un libro, en uno de los libros de la Biblia. Podría ser un tema como la ira, el gozo, el chisme, la fe. Entonces, versículos como ese se pueden encontrar en toda la Biblia. Podrían ser los 10 mandamientos, por ejemplo, pero, ya saben, los ves como un conjunto completo de mandamientos. Podría ser el Sermón del Monte. Pienso en Mateo 5 al 7, se dijo mucho en todos esos versículos. Pero el primer paso es elegir el área o tema que quieres estudiar. Eso no es demasiado difícil, ¿verdad? Muy fácil. Bueno, a veces puede resultar difícil. Hay tanto que estudiar, ¿por dónde empiezo? Pero solo puedes estudiar una cosa a la vez, así que elige lo que quieres estudiar y tendrás tus propias razones para elegir. Entonces, el segundo paso es leerlo, leer el relato. Lea el capítulo. Si es un tema, reúna todos los versículos y luego léalos. Los 10 mandamientos, léalos. El sermón del monte, léalo. Léalo y familiarícese con él, y luego vuelva a leerlo si es necesario. El objetivo es que esos detalles te salten a la vista. Entonces estás leyendo, estás releyendo si es necesario, quizás incluso resumiendo ciertos elementos que te llamaron la atención. Así que ese es el paso 2. Ya eligió el tema, o eligió el área, eligió el capítulo, eligió el relato, ahora lo lee. Lo estás leyendo. Te estás familiarizando con él. Ese es el paso 2. Paso 3. Divide el texto en partes más pequeñas. Entonces, si es un relato, tal vez el relato haya tenido lugar en diferentes escenarios, si es un relato más largo. Así que quizás quieras dividirlo por escenario. Por ejemplo, si estás pensando en David, si tenemos suficiente tiempo, podemos hablar un poco más sobre este, pero David está siendo seleccionado. Y creo que fue Saúl, o no Saúl, sino Samuel. Samuel habló con Isaí y le pidió que trajera a sus hijos. Y todos conocen el relato, lo revisan y, finalmente, llegaron a David. Y piensan en David cuidando ovejas. Entonces, si está estudiando, digamos, el ascenso de David al trono puede comenzar con la forma en que fue elegido. Así que solo te enfocas en los versículos que rodean cómo fue elegido entre sus hermanos. Entonces, en lugar de tratar de lidiar con eso y luego él enfrentando a Goliat y luego yendo con Saúl y luego huyendo y luego finalmente tomando el trono, todas las cosas que están asociadas con que David finalmente tome el trono, usted céntrese únicamente en la parte en la que fue elegido. Entonces lo está obteniendo y simplemente divídalo en partes más pequeñas. Si son los 10 mandamientos, solo toma un mandamiento. Tomas los 10, los desglosas, solo tomas uno, o tal vez tomas los primeros 4, que están enfocados en el amor a Dios, y tomas los segundos 6, o tomas los segundos 6 y te enfocas en el amor al prójimo. Dependiendo de lo que esté haciendo, pueden desglosarlo de diferentes maneras. Así que, 1. Elige el tema o área a estudiar. 2. Lee, relee si es necesario, resume si es necesario y luego divide el texto en partes más pequeñas. El cuarto paso es meditar y hacer preguntas. Medita y haz preguntas. Tome esos elementos, tome el elemento que rompió y que hizo, esa parte más pequeña, pregunte quién, tal vez o qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Recuerdan eso? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Todas las cosas que conducen a preguntas. Y este es un punto importante, escriba las preguntas. Escríbalas. Así que imagínese, está sentado, está en su mesa, toma un café, tiene un bloc de notas en blanco, tiene un cuaderno de espiral, tiene abierta la aplicación OneNote en su computadora, como quiera que elija tomar notas. Y tienes tu taza de café, tienes tu Biblia y tienes tu bloc de notas. Usted lee el relato, ha seleccionado el tema, escribe el tema y luego lo divide en partes más pequeñas. Escribe esa parte más pequeña, ya sabes, solo uno de los mandamientos, luego comienzas a hacerte preguntas. Sin embargo, la clave es escribir esas preguntas, simplemente escríbalas allí en la libreta y tecléelas. Pero es importante capturar y registrar cuáles son esas preguntas porque tienes que volver atrás y responderlas. Y si eres como yo, tiendo a olvidar las preguntas si no las escribo. Así que escribe las preguntas, es muy importante. Ahora bien, este es el punto en el que podría haber potencialmente perder personas, porque es como, simplemente no sé qué preguntas hacer. Lo hizo parecer tan fácil, Señor Winfield, simplemente no sé qué preguntas hacer. Estoy leyendo el relato, pero simplemente, ¿cuáles son algunas de las preguntas que debería hacerme? Eso es lo que estaba haciendo con el análisis de noticias. Lo estaba haciendo demasiado complicado. No es complicado. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que puede hacer? Bueno, mide lo que le llama la atención en el texto. Y mientras lo lees, ciertas cosas deberían llamarte la atención. Oh, eso es interesante. ¿Por qué estaba escrito de esa manera? Una vez más, podrías mejorar en eso, pero mira lo que te llama la atención. Busque personajes principales en el texto. Piense en sus rasgos. ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan? ¿Por qué reaccionan de esa manera? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cuáles son sus perspectivas y sus puntos de vista? Busque conflicto y acuerdo. Si alguien no está de acuerdo con alguien, o con algo, en el texto, es importante tenerlo en cuenta. O, si están de acuerdo, eso es algo más a tener en cuenta. ¿Cuál es el escenario, el estado de ánimo o el tono en el que están escritas las palabras? ¿Cuál es el punto de vista del escritor? El escritor supremo es Dios. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cuál es el punto de vista del hombre que escribió esas palabras? Hay una subtrama. Está sucediendo lo que está sucediendo, pero hay algo subyacente que está sucediendo, tal vez no tan obvio. Cuando piensas en David, por ejemplo, y piensas en él siendo un hombre conforme al corazón de Dios y hay ciertas promesas que Dios le hizo a David. Y mientras estás leyendo y estás viendo su ascensión al trono, la ascensión es lo que estás leyendo en la superficie, pero por debajo estás viendo que Dios está guiando los eventos y no estás olvidando que Dios está guiando esos eventos. Esa es la subtrama. Ese es ese tema subyacente que no queremos olvidar. Eso le dará sabor a lo que estás leyendo. ¿Cómo se conectan los elementos entre sí? ¿Recuerdas que lo desglosamos? Recuerda los 10 mandamientos, los desglosamos. Tomaste un mandamiento. Bueno, no lo olvide, pregúntese, ¿cómo este elemento, este mandato, se conecta con los otros mandatos? Todas estas son preguntas, hermanos, que podríamos hacernos y escríbalas, escriba esas preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los personajes, de la situación, las ventajas y desventajas? Todas las preguntas que podemos formular en función del texto, en función de lo que estemos intentando responder. No es difícil. ¿Tienes que trabajar en eso? Sí. ¿Mejoras en eso? Sí. Pero cualquiera de nosotros puede hacerlo. Pero estas preguntas, este paso 4 es muy importante. Estas preguntas son el combustible del análisis. Son el combustible. Esto es lo que lo lleva de resumir a analizar. Son muy importantes estas preguntas. Se podría argumentar que son el paso más importante de todos. Muy bien, paso 5, responda a las preguntas. Responde a las preguntas. Por eso es necesario que las anotes. Ve a responderlas. A veces la respuesta está ahí mismo en el versículo, a menudo está en otro lugar de la Biblia. Necesitas ir a buscarla o necesitas buscarla. Tal vez necesites salir de la Biblia si se trata de algo, tal vez sobre historia. Vivimos en una era de la información, simplemente puedes buscarla en Google. No es muy difícil. Pero sigue respondiendo las preguntas. Tienes las preguntas y tienes las respuestas, y esas respuestas pueden venir de cualquier parte. Quiere asegurarse de que sea creíble, que las fuentes sean creíbles. Si es la Biblia, es creíble. Pero responda las preguntas y luego use esas respuestas para hacer el paso 6, sacar conclusiones. Sacar conclusiones. Las conclusiones se basan en las preguntas y las respuestas de cada uno de esos elementos. Entonces, ¿estaba en lo cierto? ¿Es esto demasiado avanzado? ¿Es demasiado difícil? Ah, no, no lo es. No lo es. Cuando sacamos conclusiones, hermanos, podemos unirlas todas y formar una conclusión general. Permítanme mostrarles eso. Una tesis, o una conclusión, que, la tesis es cuando estás en la universidad, cuando estás en la escuela, se llama tesis. Cuando estás aquí, el resto de nosotros, se llama conclusiones, pero en la universidad, tienen que ser elegantes y llamarlo tesis. Una tesis es una declaración, pero no es muy difícil, es solo una conclusión. Por ejemplo, una conclusión o tesis del Génesis podría ser que Dios es todopoderoso. Esa es una conclusión a la que podríamos llegar después de leer Génesis 1 al 3. Ver un ser que puede crear la tierra, recrear la tierra, cómo seguiríamos y aprender a través de nuestro análisis. Hacerlo en 6 días es un ser todopoderoso. Poder formar al hombre y soplar en sus fosas nasales, eso es asombroso. Ese es un ser que es digno de adoración. Esa es una conclusión que puede extraer al estudiar y hacer análisis y al hacer preguntas y responder esas preguntas. Otra conclusión que podemos sacar de Génesis 1 al 3 es que la unidad familiar está formada por un hombre y una mujer, y que el hombre y la mujer tienen hijos, y esos hijos crecen, dejan al padre y a la madre, se unen a una esposa, continúan la unidad familiar, y sigue y sigue. Esa es una conclusión que podemos sacar del análisis. ¿Cómo lo aplicamos? Hoy, alguien se pregunta, ¿qué es la familia? ¿De qué se trata realmente todo eso? Podríamos volver atrás, Génesis 1, tomar ese análisis y podemos explicarlo. Y podemos decir, ¿sabes qué? Fue desde el principio, la primera pareja se casó. Otra conclusión que podemos sacar de nuestro análisis es que Satanás, todavía hoy, tienta al hombre con la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo de la vida. Eso, hasta el día de hoy, lo que Satanás hizo en el jardín, todavía lo hace, y usa esas mismas tácticas gastadas para tentar a la humanidad. Esa es una conclusión que podemos sacar del trabajo que hicimos, de ese análisis. Suena tan de alto nivel, no lo es. Es muy fácil. Lo hacemos todo el tiempo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los mayores obstáculos para el análisis de la Biblia? Saben, si mi objetivo es convencerte, convencerlo de esta idea de convertirte en un analista bíblico, tenemos que hablar sobre las razones por las que la gente no lo hace, para poder persuadirte de que lo hagas. Entonces, ¿por qué la gente no analiza la Biblia? ¿Cuáles son los obstáculos para hacerlo? Bueno, lo obvio, o lo primero, es no saber realmente cómo hacerlo. Quizás nunca lo pensaron de esa manera, o simplemente nunca lo entendieron por completo. Entonces, si simplemente no conoce ese proceso, o si nadie le ha enseñado realmente ese proceso, esa sería una de las principales razones por las que no lo haría. Pero ahora, no tienen excusa, te he enseñado el proceso. Conoces el proceso. Vas a estudiar ese proceso, vas a practicar ese proceso y vas a ver frutos. Entonces, una gran razón por la que las personas no lo saben es porque no saben cómo hacerlo, no lo entienden completamente. Pero, ¿cuál es otra razón, otro obstáculo para el análisis de la Biblia? No buscar la guía de Dios, no buscar la guía de Dios. Recuerda cuando fuiste llamado, recuerdo cuando fui llamado. De repente comencé a entender cosas que antes no entendía. Estaba leyendo versículos y de repente aparecieron como, vaya, ahora entiendo esto. En realidad, esto tiene sentido. Y esto pareció ser repentino. Fue durante un periodo de tiempo, pero relativamente hablando, fue bastante repentino. Esa es una evidencia de que Dios estaba abriendo mi mente para comprender sus verdades. Todos hemos experimentado lo mismo. Así es como sabemos, esa es la evidencia, ese es el fruto del hecho de que estamos siendo llamados. Bueno, hermanos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no podemos olvidar que fue Dios quien abrió nuestras mentes en primer lugar. Un gran obstáculo para el análisis de la Biblia, o el análisis de la Biblia de manera exitosa, o el estudio de la Biblia, es no buscar la guía de Dios. Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Debemos recordar que fue Dios quien abrió nuestras mentes en primer lugar. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, incluiré el estudio de la Biblia, agregaré. En todos tus caminos, hacer que. Reconócelo. En nuestro estudio bíblico, tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que reconocer el hecho de que es la palabra de Dios, y tenemos que reconocer el hecho de que necesitamos la ayuda de Dios para comprenderla. ¿Qué hará Él? Él dirigirá nuestros caminos. Él dirigirá nuestro camino en nuestro estudio bíblico. Hablé antes de un proceso bastante extenso. Quiero que Dios me dirija a través de todo eso. ¿Quieres que Dios te dirija a través de todo eso? No podemos olvidar, hermanos, la importancia del Espíritu Santo en este proceso. Hablé de sentarnos con la Biblia y el bloc de notas y el bolígrafo o la computadora portátil, pero no podemos olvidarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no podemos olvidar que es Dios quien en última instancia lo guía. Lo señalo aquí, porque ese es el asiento de la mente, ahí es donde está el Espíritu Santo. No podemos olvidarnos del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si piensan en Dios nuestro Padre, somos sus hijos, pero somos hijos solo si somos ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Podemos llamarnos hijos e hijas todo lo que queramos, pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no somos hijos e hijas de Dios. Es la razón, hermanos, hablé de que nuestro estudio era más profundo que los teólogos mundanos, esto es a lo que me estaba refiriendo. Si no tienen el Espíritu Santo guiándote, buena suerte, y no creemos en la suerte. Buena suerte. Quizás tengas una idea decente de un resumen de lo que dicen los versículos, pero a partir de ahí estás por tu cuenta, es una interpretación privada. No tienes ese Espíritu de Dios guiándote. Esos teólogos no tienen el Espíritu de Dios guiándolos, tenemos eso. Podemos entender cosas que ellos no pueden entender. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Todavía estamos en el tema de no buscar la guía de Dios y, como esto es un obstáculo para el análisis o estudio de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2. Algunos de mis versículos favoritos aquí. Siempre me intriga esto. Primera de Corintios, capítulo 2, lo retomaremos en el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Siempre consigo, me fascina el Espíritu que está en nosotros, es el mismo Espíritu que escudriña lo profundo de Dios, esto es increíble, pero ese Espíritu busca, no solo busca a Dios, escudriña las cosas profundas de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, podemos conocer las cosas de Dios, este libro, esta palabra, podemos conocerla por el Espíritu de Dios, las cosas profundas de Dios. La Biblia es la mente de Dios, no nuestra mente. Saben, hablé mucho aquí sobre estudiar y sacar nuestras propias conclusiones y buscar y hacer todas esas cosas, pero, hermanos, tenemos que hacerlo dentro del ámbito del Espíritu Santo, dentro del ámbito de las enseñanzas de la Iglesia. No podemos irnos por nuestras propias tangentes. Ese es un estudio bíblico incorrecto. Hay mucho espacio, para jugar, divertirnos, aprender, sacar conclusiones, hacer preguntas, responder esas preguntas. Hay mucho de espacio. Solo tenemos que hacerlo bajo la guía de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es otra razón, otro obstáculo, otro desafío cuando se trata del análisis de la Biblia, del estudio de la Biblia? Leer demasiado rápido. Leer demasiado rápido. Vaya si yo, he hecho esto. Muchas veces, hermanos, Leemos la Biblia sin reflexionar sobre lo que estamos leyendo. No ralentizar y entender exactamente lo que estamos leyendo. Solo frena. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Desacelera. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Medita en estas cosas, dice la versión King James, está hablando de las enseñanzas y todo lo que ha venido antes. Medita en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando estudiamos y nos entregamos totalmente a las Escrituras, totalmente, totalmente, totalmente a las Escrituras, la gente lo ve. Es aparente. Pueden decirlo. Los frutos son obvios. Ten cuidado de ti mismo, 16, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es una instrucción para Timoteo como evangelista y cómo salir y enseñar. Pero elegí ese versículo, ahí, porque meditar significa, girar en la mente. Entonces piensa en este concepto de que hay algo en lo que está pensando, y simplemente le están dando vueltas en su mente. Solo lo están pensando. Simplemente le están dando vuelta en su mente y lo están mirando desde diferentes perspectivas y mirando por debajo y por encima, a un lado. Estás girando, lo que le permite girar este concepto. Sea lo que sea en lo que estés enfocado, lo que sea que estés estudiando, le estás dando vueltas en tu mente, lo estás meditando. Reduce la velocidad, de lo contrario, el análisis de la Biblia es un desafío demasiado grande. El estudio de la Biblia es un desafío demasiado grande. Disminuir la velocidad, hermanos, puede ser la forma más fácil de comenzar lo que les estoy enseñando hoy. La forma más fácil es reducir la velocidad. No tan rápido. Pero lo entiendo, leemos rápido, vamos rápido. ¿Por qué? Estamos ocupados. Estamos ocupados. Estoy ocupado. Estás ocupado. Sabemos que tenemos que estudiar, pero estamos ocupados, así que leemos rápido y lo llamamos estudiar, y lo es, pero es solo superficial, no va a ser la profundidad que todos realmente queremos. Pero esa es la belleza de tener un proceso del que hablamos. Esa es la belleza de eso. La belleza de esto es que no tenemos que lograr todo eso de una sola vez. Quizás el primer día, un día, elijas tu tema. Eso es todo lo que haces ese día. Eso es todo lo que haces. Realmente te enfocas en, ¿qué tema quiero estudiar? Eso requiere pensar, especialmente si vas a profundizar. Un día. Quizás tardes 2 días en hacerlo. ¿Qué haces al día siguiente o 2 días después? Léelo. Lo vuelves a leer. Eso es todo lo que haces. Lo lees y lo relees, toman el proceso que les he dado y que hemos discutido y lo desglosan en días. A partir de ahí, lo lees, al día siguiente, la próxima vez que estudies, solo haces preguntas. Solo escribe preguntas. Eso es todo lo que haces. No haces nada más. Al día siguiente, la próxima vez que se sienten a estudiar, responden las preguntas. Eso probablemente llevará varios días dependiendo de las preguntas y la cantidad de preguntas, y de lo que tengan que hacer para responder esas preguntas. Eso podría llevar semanas. Eso podría llevar semanas. Hermanos, eso es estudio, eso es análisis. Sacamos conclusiones. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Y la belleza es que escribiste todo esto, estás grabando todo. Ese es un tesoro en el que puedes cavar durante años. Años de tesoro allí. No es necesario ir rápido. Eso es todo el estudio de la Biblia. Otro obstáculo, otro desafío para el estudio profundo de la Biblia, el análisis profundo de la Biblia, es no hacer preguntas. Hablamos un poco sobre esto, pero sin hacer preguntas. Simplemente leyéndolo. Simplemente leyendo los versículos y sin detenerse y hacer preguntas. Hermanos, quiero que nos veamos a nosotros mismos interactuando con los versículos. Imagínese interactuando con las Escrituras. Otra forma de pensarlo es, ¿de dónde viene la palabra? Son las palabras de Dios. Entonces, al interactuar con las escrituras, ¿con quién estamos interactuando? Estamos interactuando con Dios. Mírate a ti mismo interactuando con Dios. ¿Qué harías? Yo sé lo que haría. ¿Qué harías si estuvieras interactuando con Dios? Estarías haciendo muchas preguntas. ¿No es cierto? A mí me gustaría. Lo planeo. Mírense a sí mismos. Debemos vernos a nosotros mismos interactuando con las escrituras. Divirtámonos con otro ejemplo. Lucas 22. Lucas 22. Los ejemplos siempre son divertidos. Podemos hablar sobre la teoría y cómo funciona, pero sigamos viéndolo en acción. Lo vimos en Génesis. Veámoslo aquí en Lucas 22. Bien, este es el relato. Entonces elegimos nuestro tema. Es un relato. Este es el relato donde Pedro niega a Cristo. Todos estamos familiarizados con eso. Hemos oído hablar de ello. Entonces, Lucas 22, llegaré allí, lo tomaremos en el versículo 31. Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Este es Cristo hablando con Pedro, y le está diciendo lo que Satanás quiere de él. Pero, dice Cristo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo. Este es Pedro en respuesta, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¡Qué intercambio tan poderoso! Muy bien, bajemos al 54, y prendiéndole, le llevaron, hablando de Cristo, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ya estamos viendo a Pedro mirando desde la distancia. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también este estaba con él. Ella lo reconoció. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, resumamos lo que sucedió. Cristo profetizó que Pedro lo negaría tres veces. Eso es lo que leímos. Tuvieron un intercambio. Pedro no lo creyó. Iría a la cárcel contigo. Moriría antes de que eso sucediera. Luego vemos que Pedro negó a Cristo tres veces, tal como Cristo había profetizado que sucedería. Ese es un resumen de lo que acabamos de leer. Todos lo siguieron. Todo tiene sentido. Todo está claro. Esos son los hechos. Eso es lo que pasó. Pero hermanos, al hacer preguntas, porque esto es, cuando hablé de lo que nos impide un análisis más profundo. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo hacemos? No hacemos las preguntas. No hacemos suficientes preguntas. Pero cuando lo hacemos, sacamos mucho más provecho. ¿Por qué Pedro negó a Cristo tres veces? ¿Qué lo impulsó a hacerlo a pesar de decir que no lo iba a hacer? ¿Que le dijeran que lo iba a hacer, y que no lo haría, y luego lo hizo de todos modos? ¿Cuándo negó Pedro a Cristo? ¿En qué momento de la vida de Pedro como cristiano, podemos llamarlo así, en qué momento de su vida negó a Cristo? Bueno, notarás que Cristo pasó a hablar de que él se convertiría. Ah, entonces vemos que cuando lo negó antes de tener el Espíritu Santo. Podría ser algo bueno en lo que pensar y tener en cuenta. Específicamente, a esa pregunta, ¿por qué dijo Cristo que cuando se convirtiera fortalecería a los hermanos? Así que dijo que lo negaría, pero dijo, cuando te conviertas, fortalecerás a los hermanos. Bueno, ¿A qué se refería? Entendemos que es el Espíritu Santo. Cuando vamos y buscamos las respuestas, es el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu de Dios, Él fortalecerá a los hermanos. ¿Por qué pensó Pedro que daría su vida por Cristo? Fue sincero. No tenemos ninguna razón para creer que no fue sincero. ¿Por qué pensó eso? ¿Qué le hizo pensar eso? Eso tiene una respuesta. ¿Fue bravuconería humana? Tal vez realmente pensó que no lo haría, pero, ¿por qué pensaría que lo haría, incluso a pesar de que Dios le dijo que lo haría? Como supo Cristo de antemano que Pedro lo iba a negar tres veces, hasta el punto de saber que un gallo iba a cantar cuando lo hiciera, ¿cómo supo Dios eso? Es como si pudiera predecir el futuro, como lo supo, e incluso al, con detalle. ¿Hizo cantar al gallo? ¿Hizo que Pedro negara? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué permitió Cristo que Pedro continuara en su papel sabiendo que lo iba a traicionar? Cristo obviamente sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. ¿Por qué le permitiría continuar en su capacidad sabiendo que iba a hacer eso? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué no solo permitiría que Pedro continuara en su capacidad hasta que lo negara, sino que más tarde lo convertiría en el apóstol mayor? No sé si lo hubiera hecho, humanamente. ¿Por qué Cristo haría eso? ¿Por qué Dios haría eso? Algunas de las respuestas a las preguntas que acabo de hacer, Pedro negó a Cristo antes de tener el Espíritu Santo. Bien, entonces el Espíritu Santo te da la fuerza para estar de pie, para estar dispuesto a morir por Cristo, para ir a la cárcel como lo hizo más tarde. Todos hemos leído esos relatos. Y finalmente murió, fue asesinado. La fuerza humana de Pedro finalmente le falló. Tenía la bravuconería. Era un hombre rudo. Era un hombre obstinado, pero al final, se dobló bajo presión. Hermanos, ¿qué podemos aprender de eso? De nuestra propia humanidad, ¿qué podemos aprender de eso? Mucho. ¿Cómo podemos saber? Y esta es una respuesta a la pregunta, ¿podemos saber? Podemos saber de antemano que vamos a pecar y hacerlo de todos modos. Podríamos saberlo, porque nuevamente, no somos perfectos, y podemos simplemente conocer nuestras debilidades y vamos a intentarlo todo, y lo hacemos de todos modos. Pedro sabía lo que iba a pasar, pero estaba en negación y lo hizo de todos modos. ¿Qué podemos aprender de eso? Aprendemos que Dios tiene el poder de conocer el futuro con detalle. Eso es profecía. Dios tiene la habilidad de hacer eso. También vemos que Dios nos perdona. Pedro lo negó, y leemos más tarde que, si niegas a Cristo, ese podría ser el final de la línea para ustedes. No hay vida eterna. Pero Dios puede perdonar y perdonará. Nos muestra que no debemos detenernos en los errores pasados que cometemos. ¿Pedro cometió un grave error, pero, se detuvo en él? No. Piensen en el día de Pentecostés. Se puso de pie y predicó. No se detuvo en su error. Hermanos, ¿podemos aprender de eso? Todos podemos cometer un error terrible, cometer errores terribles, hermanos, y seguir haciendo cosas maravillosas y grandes. Eso es todo por tomar un conjunto de versículos, en lugar de simplemente leerlos, hacer preguntas sobre esos versículos y responderlos. A partir de ahí, tomando esas preguntas y respuestas, y luego sacando conclusiones, aplicándolas a nuestras vidas. Ese es el análisis bíblico. No es difícil. No es difícil. Requiere trabajo. Requiere esfuerzo, pero no es difícil. Recuerden, un analista divide algo complejo en partes más pequeñas y saca conclusiones. Eso es todo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Eso es todo lo que estamos haciendo. Un par de errores más aquí. Solo permaneciendo dentro del texto que estás analizando. Este es otro obstáculo para el análisis de la Biblia, permanecer únicamente en el texto que está analizando. Isaías 28. Isaías 28, versículo 9. Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? Este es Dios hablando de su pueblo. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Leí eso, hermanos, porque tenemos que recordar, debemos recordar, que si solo nos quedamos en el área, el relato que estamos leyendo, si solo nos quedamos allí, puede obstaculizar nuestra capacidad de hacer un análisis profundo. Debido a que gran parte de esa información, muchas de las respuestas a las preguntas que hemos hecho, no suelen estar ahí en ese conjunto de versículos. Están aquí un poco, allí un poco, línea sobre línea, línea sobre línea. Tenemos que juntarlo todo. Tenemos que estar dispuestos a salir del texto que estamos estudiando para obtener la información que necesitamos. Cuando no lo hacemos, si no lo hacemos, por cualquier razón, entonces nos resultará extremadamente difícil, si no imposible, hacer un estudio bíblico profundo, un análisis profundo. Simplemente no hay suficiente información para trabajar. Tiene que haber algo con lo que trabajar. Estén dispuestos a ir más allá de los versículos que están estudiando, tal vez incluso a fuentes extrabíblicas, cosas fuera de la Biblia. Solo tienen que asegurarse de que sean confiables y deben tomarlos como un grano de sal, pero esas a menudo pueden ser formas en que podamos responder las preguntas que hicimos. El último obstáculo es no tomar notas mientras se lee. Hablamos un poco sobre eso, pero quiero dedicarle un tiempo. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. No tomar notas mientras lees o estudias, un gran obstáculo para el estudio profundo de la Biblia, el análisis profundo, el análisis de la Biblia. Deuteronomio 17, versículo 18. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, esto está hablando de un rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hay poder en escribir las cosas que estudiamos y poder volver atrás y leerlas todos los días de nuestra vida. Para capturar esos pensamientos, esas inspiraciones que a menudo vienen de Dios, de su Espíritu. Cuando escribimos eso y lo capturamos, podemos usarlo. Si fallamos en hacerlo, hermanos, es casi imposible hacer un análisis profundo porque solo nos guiamos de memoria, solo estamos leyendo, esperamos captar los detalles. Es demasiado difícil. Pueden preguntarse, ¿cómo escribo las cosas mientras leo? Es una distracción. En primer lugar, reduzcan la velocidad. Desacelera. Pero a medida que se les ocurran estos pensamientos, pueden escribirlos en ese momento, o puede resumirlos más tarde, después de leer. La clave está a su manera, en su propio estilo para capturarlos para que puedan usarlos más tarde. Escribe las preguntas que te vienen a la mente, escribe las respuestas que encuentres, anota las conclusiones que extraigas. Eso es oro. Ese es el oro que podría usar, como dice aquí, el resto de tu vida para que pueda temer al Eterno y guardar todas las leyes y estatutos, y lo más importante, cumplirlos, obedecerlos. Hermanos, podemos aplicar este profundo análisis bíblico a todo tipo de cosas en la Biblia. Lo hemos hecho de varias formas aquí. Hemos hablado un poco de profecía. Hablamos un poco sobre la vida cristiana. Incluso hemos hablado un poco de historia. Podemos tomar este análisis profundo de la Biblia y aplicarlo a todo tipo de cosas en la Biblia. No hay ninguna razón para que nuestro estudio de la Biblia sea obsoleto. No hay razón para que sea aburrido. Debería ser rico, debería ser emocionante, excitante. No puedes esperar, no puedo esperar, para volver y profundizar y hacer las preguntas. ¿Cómo concluimos, hermanos, qué es el análisis? El análisis consiste en recopilar, interpretar y utilizar datos complejos para desarrollar pasos prácticos que mejorarán los procesos y optimizarán los resultados. Escribiste antes. En otras palabras, dividir algo que es complejo en partes más pequeñas, Hacer preguntas, responderlas y luego sacar conclusiones. Hermanos, es muy fácil. Esto es fácil. Puedes mejorar en eso, pero es fácil. Esto no es difícil. No es difícil. Los pasos son elegir un tema, leerlo y resumirlo, dividirlo en partes más pequeñas, meditar y hacer preguntas al respecto, responder las preguntas, sacar conclusiones. Pueden volver atrás y escuchar esto y tomar notas. Completen sus notas. Tengan cuidado de no buscar a Dios, leer demasiado rápido, no hacer preguntas, quedarse solo en los textos que están leyendo y no tomar notas. Todos esos son obstáculos que pueden hacer esto mucho, mucho más difícil. Entonces pregunto, ¿cumplí mi promesa desde el principio del mensaje? Todas esas cosas que dije, si escuchas, cambiarían tu estudio bíblico. ¿Cumplí mi promesa? Creo que lo hice. Estoy seguro de que lo hice. Estoy seguro de que lo hice. Hermanos, conviértanse en analista de la Biblia. Si lo hacen, llevarán su estudio bíblico no solo a otro nivel, sino a otra dimensión.